¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana, miércoles 17 de mayo de 2023. Saludamos a Laura Ovalle, saludamos a Claudio Salinas.
¿Qué tal, ¿qué tal?
Ya se va a ir integrando más personas, pero antes saludamos a quienes nos escuchan todos los días en nuestro programa Carta Ciudadana, a quienes sintonizan Radio Salud Madre Tierra en su señal AM y FM, H Radio, Radio Acogida, Radio Ritmo y Magia Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo en Osorno, el Facebook, País Lobo Prensa, PaísLobo.cl, el podcast Radio América, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehua. Tenemos nuestro canal de YouTube también para que, si usted no lo sabe, se pueda suscribir y nos pueda ver, no solo escuchar. Y también hay que recordar que la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos, que es parte importante para que este programa llegue a sus hogares, oficinas o donde usted esté y nos pueda sintonizar. Así que sobre eso nos va a contar más detalles Andrés Hernández. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Felipe, muy bien. Y tú, un gran saludo al panel del día de hoy. Así es, tenemos canal de YouTube Carta Ciudadana que usted puede buscar en cualquiera de sus dispositivos. Les va a aparecer inmediatamente y por supuesto les hacemos la invitación a que se puedan suscribir y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los capítulos que se suben día a día. Y recordarles también que este programa es transmitido en parte gracias a la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos, y la coordinadora relanzó su campaña de aportes que ustedes pueden conocer en www.lacoordinadora.cl. Ahí se van a la pestaña Súmate, van a ver de qué trata la coordinadora, de sus campañas y si así lo desean poder aportar. Así que ya lo saben, la invitación está hecha para suscribirse a nuestro canal de YouTube Carta Ciudadana y si así lo desean aportar en www.lacoordinadora.cl.
Ya, saludamos a Karen, gracias Andrés, ¿eh? Un abrazo, saludamos a Karen Farías que se integra también, está la Laura Valle, ya lo habíamos saludado, y Claudio Salinas, ¿qué les deja? Lo conversamos ayer, ¿eh? De las expectativas, de cuánto iba a mejorar, qué podía pasar, sobre la interpelación a la ministra del Interior, Carolina Tohá, por parte del diputado de Renovación Nacional, Andrés Long. ¿Quién quiere partir? Claudio Salinas tiene unas ganas, ¿viste? Coincide. Don Claudio.
Oye, bien pobre la interpelación de lado y lado. La verdad es que se esperaba más. Pero desde ya se había mucha expectativa, pero las interpelaciones terminan muchas veces quedando en nada. Por un lado, un interpelador que creo que, por lo que se vio, no estuvo a la altura, no tuvo tantos datos precisos, no fue con preguntas más concretas, más claras para la ministra. Y por otro lado, una ministra que vive en un mundo paralelo, que demuestra que según sus estadísticas, en el norte está todo controlado, que los estadios están súper seguros, que en la macro zona sur está todo normal, que no hay problema, por tanto, ella llegó a mostrar sus cifras y por otro lado un diputado que quizás no hizo una buena interpelación. Por tanto, si uno se puede preguntar, después de esta interpelación del día de ayer, la ministra del Interior, ¿va a cambiar la situación en materia de seguridad? La respuesta es no, absolutamente no, porque no, fue un show mediático, un show político, pero que tiene cero implicancia en temas que nos benefician a todos los ciudadanos. Por tanto, yo creo que mientras el gobierno no sea capaz de enmendar el rumbo en materia de seguridad, es muy difícil que podamos tener noticias. Y aquí, Felipe, me refiero porque yo creo profundamente que este gobierno tiene una mirada y un sesgo ideológico que le impide combatir con fuerza y con decisión la delincuencia. O sea, veamos las votaciones de los ministros, los miembros de este gabinete, este gobierno, con anterioridad a ser gobierno, a favor de las personas que cometían delitos, justificando muchas veces la violencia. El gobierno del presidente Boric indultó a delincuentes, por tanto, ha dado señales muy malas en materia de seguridad, y por tanto hoy día se están pagando las consecuencias. El problema de eso, Felipe, es que somos todos nosotros los ciudadanos quienes estamos pagando esas consecuencias.
Sí, ahora, ayer lo comentamos con Andrés, estaba también Juan Francisco Maquena, estaba la Isla Urete, estaba la Erika Muñoz, sobre siempre hay cifras, siempre hay números, siempre hay respuestas, es como son como mi hijo, digamos, tienen respuesta para todo. Entonces, por eso yo decía que las expectativas eran complejas, porque, por ejemplo, cuando Andrés Longton le dice a la ministra del Interior, a propósito de la crisis de la inmigración, dice, perdón, pero esto no comenzó en este gobierno. Le habla sobre la situación en la macro zona sur, perdón, pero se han reducido en un 30% los delitos. Entonces, al final, cada uno tiene una posición, y como lo hablábamos en otro programa de radio, ambos son políticos, pero en este caso es la ministra la que contesta, digo en este caso la ministra Carolina Tohá, porque podría haber sido otro ministro, pero y ella es política, por lo tanto esto es la vieja discusión del periodismo, uno trata de hacer una pregunta bien estructurada, de tratar de, no es la palabra, pero de arrinconar, de encasillar a la persona para que te conteste tu pregunta. Y al final, tú terminas diciendo lo que tú quieres decir, más que lo que el interpelador, en este caso, que era Andrés Longton, te quiere preguntar. Entonces, al final, yo insisto, son herramientas que entrega la Constitución, pero desde el punto de vista de la lógica ciudadana, ¿se logra algo? Porque, a ver, ¿ustedes se sorprenden con las preguntas de Andrés Longton? Yo no. ¿Ustedes se sorprenden con la respuesta de la ministra del Interior? Tampoco. O sea, nada nuevo bajo el sol, digamos, estaba cantado lo que le iba a preguntar y estaba cantado lo que le iba a contestar. Entonces, yo siento que al final esto es como para que las barras bravas saquen sus pompones y saquen sus pancartas, Tohá la mejor, Longton un gran preguntador, no sé. No sé qué opina la Karen y la Laura. A lo mejor yo estoy hablando de más y ustedes tienen una opinión distinta.
No, yo coincido con lo que dice Claudio, coincido también con lo que dices tú, que finalmente es como que nada nuevo bajo el sol absolutamente, ya que sigue estando el desastre a nivel nacional y esto como que es un show tibio, medio fome, me causa como rechazo esa parada como de la ministra Tohá, como un poco indolente, como de superioridad. Siento que es un mal mensaje para la ciudadanía, la gente que se ha visto afectada por lo que ha sido todos los temas de delincuencia, la gravedad, las víctimas, los familiares de las víctimas de Carabinero, por ejemplo. Pero me quedo también con los dichos de Pamela Giles previos a la interpelación, pues no sé si lo vi. Veremos sí. Cómo se hace un par de chalas con el diputado Alonso. Sí. Así que, chau, po. Fome. Creo que no lleva nada positivo.
Laura, ¿tú supiste lo de la interpelación del diputado Longton a la ministra del Interior, Carolina Tohá? Te pido, si tienes la posibilidad de poder centrar tu cámara, Laura, porque estás como cargada a sus lados.
¿Cómo
si lo puedes centrar? Ahí, por ahí va mejor.
Ya, sí. Perdón.
No, por favor.
No la había escuchado, así que no estoy segura de su dicho y por ende tampoco haría declaraciones certeras.
Felipe. Ya, bueno, vamos. Sí, Andrés. O sea, Claudio, perdón, por favor. Sí, dale.
No, pero para sumar también un comentario de lo que comentaban ustedes de esta interpelación, más allá del show que se puede hacer o no, de la gran número estadística, yo creo que quienes nos están escuchando son los quienes mejores tienen que evaluar el comportamiento del gobierno en estas materias. Entonces, la pregunta legítima que hay que hacerse es, hoy día, después de esta interpelación, después de los números buenos que mostró la ministra en torno a esta interpelación, ¿nos sentimos más seguros? ¿Podemos salir más seguros a las calles? ¿El país está más tranquilo? Y yo creo que la respuesta es no. Por tanto, ahí se grafica un poco más allá de las dime y direte que pueden existir en el Congreso, es si es que los chilenos nos sentimos más seguros. Y yo creo que la sensación de inseguridad es la misma o peor antes de esta interpelación. O sea, de hecho, mientras se estaba desarrollando la interpelación, balearon a la persona de la Araucanía, y durante estos últimos días, todos los días y en cada uno de los noticiarios aparecen homicidios, aparecen sicariatos. Piensa tú que el ministro de Justicia ya está hablando de poder crear una cárcel de alta complejidad para dirigentes del crimen organizado. En Calama, ¿qué significa esto? Que el crimen organizado se está tomando las cárceles, está tomando posesión de las cárceles, y eso es muy complejo. Entonces, yo creo que, tirando raya para la suma, por supuesto que este gobierno está al debe en materia de seguridad, y eso lo estamos pagando todos los chilenos. Entonces, no sé si se logró mucho con la interpelación, pero lo que sí todos los chilenos tenemos claro es que vivimos con miedo. Y ahí el gobierno no ha dado respuesta.
Karen, ¿tú quieres agregar algo?
No, creo que tampoco la interpelación iba a solucionar algo. O sea, es como aclarar cifras, acusaciones hacia un lado, cifras hacia otro. Pero esto yo creo que podría haberse solucionado algo con los planes con respecto a la seguridad que se ha implementado el gobierno y por lo visto tampoco han tenido buenos resultados. Pero no, la verdad es que más con respecto a la interpelación no tengo mucho más que decir.
Sí, porque además esto de la seguridad, coincidencia o no, se da en el marco de que justo se cumple un año de el estado de excepción en la macrozona sur. Y bueno, han habido, como alcanzó a decir Claudio, algunas maquinarias quemadas nuevamente, dos personas lesionadas por disparos. Recordemos que el domingo 7 de mayo, para la elección de los consejeros constitucionales, ocurrió algo en la cárcel de...
Angol, parece, ¿no?
De Angol, gracias, Claudio, donde algunos gendarmes literalmente estuvieron secuestrados por algunos comuneros que estaban privados de libertad. Entonces, hay una situación, creo yo, bien complicada, porque además figuras de la oposición están pidiendo que el gobierno decrete estado de sitio. Ahora, eso desde la lógica, digamos, por decirlo, desde la lógica de la realidad, espero se entienda el concepto, pero desde la lógica del punto político, también, creo yo, estas cosas no son casuales, en que la oposición UDRN Evópoli en el Congreso quiere también mostrarse muy opositora al gobierno y no tan negociadora, para que republicanos no se les meta, digamos, por el flanco derecho. Entonces, todas estas cosas, bueno, demuestran una vez más que tú tienes que gobernar en el día a día. Tú, por mucho que escribas varias cosas, propongas varias alternativas y hagas grandes discursos, al final el día a día el que te termina comiendo, y ahí es donde finalmente el ciudadano te va evaluando cómo va funcionando respecto a la contingencia, más que tus ideas programáticas, que pueden ser súper legítimas, creo yo, pero la contingencia, el día a día, es el que manda, ¿o no?
Absolutamente, Felipe. Un tema no menor es que, por ejemplo, hoy en la interpelación la ministra del Interior reconoció de actos terroristas en la macrozona sur. Eso es como un aspecto positivo. Ahora, este gobierno muchas veces reconoce cosas, pero no toma los medios para poder resolverlo. El presidente Boric citó también a los diputados de la macrozona sur que están solicitando el estado de sitio, dado la coyuntura con lo que está pasando, actos terroristas, hay violencia política, ¿no? O sea, a un consejero electo del Partido Republicano balearon a su padre, fueron a su casa, balearon, o sea, están identificando personas por el pensamiento, van y lo atacan. Entonces, está muy complicada la zona de la macrozona sur, y el presidente Boric cita a todos los diputados de la zona a Cerro Castillo para poder resolver el tema y evaluar este año del estado de excepción en la macrozona sur. Yo creo que este presidente tiene un tema con Cerro Castillo, porque ves que pasa algo, cita a todo el mundo a Cerro Castillo, después del rechazo hizo un conclave en Cerro Castillo, antes de la elección hace un conclave en Cerro Castillo, pero después cinco. De la elección...
No, perdón, con este el sexto.
Le debe gustar mucho Cerro Castillo.
Claro, es que pero lo de ayer no llega fue un conclave, pero lo de ayer no fue exactamente un conclave, pero hubo una reunión con parlamentarios de la región de la Araucanía, pero desde que asumió son seis ya.
Es harto, y no se llega a nada.
Claro.
Yo me acuerdo que hicieron un conclave por seguridad, no se llegó a nada. Después un conclave para unir a todas las almas del gobierno y ir juntos en una sola lista, partieron en dos listas. Entonces no se llega a ningún resultado. Y lo último, Felipe, es a propósito de lo que tú comentáis de Chile Hagamos, a propósito que tiene que dar señales más duras por los republicanos. Y ahí yo creo que uno de los grandes problemas de los dirigentes de Chile Hagamos es que la ciudadanía que se representa con esa idea, que ha votado por ellos, está más a la oposición que ellos. Y si es que tú tiendes a la ciudadanía que está más a la oposición que los propios dirigentes, bueno, están los resultados a la vista, que fue lo que pasó el 7 de mayo. Por tanto, ahí van a tener que hacer un análisis profundo, porque no se trata de negarle la sal y el agua al gobierno, pero sí ser una oposición firme en ciertos temas, como por ejemplo el tema de los retiros, por ejemplo, el tema de la reforma previsional, tributaria, qué sé yo, y en temas de seguridad, que son temas que le complican. Por ejemplo, ahora el gran tema es el tema de la salud, y no hemos visto una oposición firme en esa materia.
Sí, a propósito de eso, Claudio, Karen y Laura, yo no sé si lo tocaron el otro día que yo no estuve, pero ¿qué les parecieron a ustedes las declaraciones en el Diario Financiero de la primera mayoría electa de consejero constitucional del Partido Republicano, el profesor de Derecho Constitucional Luis Silva, donde se mandó un estingazo, digamos? Después reculó, en fin, eso es borrachera electoral, eso es realismo, eso es decir lo que él piensa, eso es marcar un punto, o lisa y llanamente se le escaparon las cabras para el cerro, como decía un amigo mío, y se equivocó. Y ¿cómo lo ven ustedes esa frase que además mucho se dijo sobre no vaya a pasar lo mismo, que no se les vaya, no que no sé qué, no que no sé, o lisa y llanamente, voy a agregar otra, o lisa y llanamente está ejerciendo la mayoría? ¿Qué opinan ustedes? Laura, me encantaría escuchar a la Laura, que ha hablado poquito. Está como notario de televisión la Laura.
Ya, gracias, Felipe. Yo creo que se equivocó. Yo honestamente creo que se equivocó. De hecho, si no me equivoco, después leí que se le aconsejó como a los consejeros republicanos que no dieran muchas declaraciones hasta que empezara el proceso para evitar tropiezos entre medio. Yo honestamente creo que se equivocó. Y sí, bueno, aunque la verdad es que, a ver, igual es como iluso a veces pensar que en política se cometen tantos errores tan evidentes. Entonces igual creo que podría haber otra intención de por medio, pero no sé cuál es, porque yo por lo menos leí las declaraciones y yo dije como, no me gustó esto. De verdad que fue como, a pesar de que yo no era partidaria de él para, como candidato, pero yo honestamente creo que fue un error. Y efectivamente, como tú dices, se mandó un estingazo. Y mira, es que yo voy a ser súper honesta, es que he visto tanto en redes sociales tanta gente que cree que este proceso no va a servir o que en el fondo vamos a terminar con la constitución del lado igual, como todas esas cosas que yo la verdad es que ya no sé como qué pensar, porque incluso se presentó, si no me equivoco, un proyecto para que ya no se hicieran más plebiscitos si es que se rechaza esta nueva, o sea, este nuevo borrador, ¿no? Entonces creo que igual es un poco confuso lo que está pasando.
Claudio, Karen.
¿Cuál fue la frase, pues, Felipe?
Chuta, no, la tengo aquí. Mira,
¿qué crees que está haciendo mayoría esa?
¿Viste qué bueno que yo guarde algunas cositas? Acá la tengo, mira, justo coincidió. Mira, dijo, ¿por qué crees está siendo ¿por qué crees está siendo mayoría? Tenemos que llegar a acuerdos con la minoría, que ellos se lo ganen. Aquí es problema de ellos, no de nosotros.
Muy bien.
Gracias, Karen. Estaba como bauteado el. Oye, menos mal que tenía aquí el torpeo.
Ah, yo creo que igual es un como un poco a propósito. Como también es lo que quería escuchar una gran parte de la gente que votó por republicano. Es decir, porque yo también, a raíz de esta misma frase, escuché o leí algunos comentarios que decían. Cuando ganó el rechazo, inmediatamente la fuerza política se fue a negociar con los que perdieron. Entonces también fue como un guiño por ese lado, creo yo, sabiendo, haciendo de Zulma. Mi hija grita al fondo, ¿ah? Está viendo.
No te preocupes, no hay problema. No hay problema.
Así que eso, yo creo que es como un guiño a los votantes, de decirse, ahora, desafortunado, sí, porque también es como que se pasa para la punta, pero es como después, total, todo el mundo se retracta y pide disculpas y no pasa nada.
Pero es, ¿no es un barniz de realismo, de honestidad? Porque lo hemos hablado acá, tienen el poder de veto, si se juntan con, ni siquiera con todos los de Chile Seguro o Chile Vamos, tienen los dos tercios, o sea, perdón, tienen los dos tercios para vetar y tienen los tres quintos juntando con un poco más de. Entonces, por eso digo, ¿no será un barniz de realismo? Y se juega la tesis de lo que hablábamos, que por algo te eligieron, o jugarse por la opción de sacar adelante un proceso, buscar, comillas, acuerdos, o de alguna manera integrar, porque yo creo que acuerdo es una palabra demasiado grande, integrar, digamos, a los consejeros de Apruebo de Dignidad, digamos, que aquí hay de Republicano, de Chile Vamos, de Apruebo de Dignidad, y el pueblo originario, que yo creo que ese voto se suma al de Apruebo de Dignidad de todas maneras. O sea, tampoco es que uno diga, oye, ¿cómo irá a votar esa persona? Uno como que deduce. Entonces, claro. Es como súper fácil. Entonces, por eso, ¿cuál es el camino? El camino de ser duro, que fue el que te llevó, tal vez, en una de esas, a ser primera vía. Mira lo que pasó en la mayoría de los penales, por ejemplo, que le preguntaron a las personas que habían votado por republicanos y personas que están privadas de libertad, que han cometido delitos, es para que tengan más seguridad mis familiares. Mira, increíble. Una cosa de loco. Y no es broma. Entonces, bueno, pareciera que el tema de seguridad penetró tanto que hasta personas que cometieron delitos consideran que la seguridad es tan importante que quienes la defienden a rajatabla hay que votar por ellos. Parece chiste, pero no es chiste. ¿Eh?
Es que, ¿sabes? Yo creo que hay un problema en sus declaraciones y es que, ¿cómo decirlo? Va a sonar muy tierno, pero es muy pesado. Como que una de las cosas que más se quejó en la ciudadanía o que era parte como del eslogan de la campaña del rechazo fue que queríamos que el proceso se hiciera bien. Como que nosotros no queríamos más disfraces en la convención, ni que no se pudiera cantar el himno nacional, ni que se pusieran a pelear entre medio. Queríamos que las cosas resultaran. Entonces ¿qué fue lo que me pasó a mí? Cuando yo escuché estas declaraciones, yo dije como, pucha, qué desilusionante, que yo pensé que esta vez las cosas iban a ser como más civilizadas, y ahora parece que estamos en la misma, como que el orgullo se tomó de nuevo este proceso. Entonces, bueno, creo que eso es lo que esa demuestra esa declaración.
Pero el otro día Felipe preguntaba como cuál iba a ser el llamado del presidente Boric con sus consejeros. Y hablábamos un poco como de que llegaran acuerdos. Y después finalmente dijimos, ¿a qué acuerdos? Si ellos como que no tienen que, o sea, tienen prácticamente que dar ideas nomás, y los demás apoyarán o tomarán sus ideas y se integrarán de alguna manera. Pero en el fondo lo que dice es cierto, a mi modo de verlo, sí desafortunado porque quizás es una entrevista completa, que él finalmente en otras dichos dice que fue una mala entrevista, entonces quizás no estaban sus días, pero como digo, finalmente yo creo que a mucha gente le gustó esa frase.
Claro, el votante duro de republicanos, por eso digo que yo... aquí hubo personas que casi que, digamos, rasgaron vestiduras así diciendo ¡no! ¡Republicanos va a buscar el acuerdo! ¿Pero por qué? ¿Por qué tendrían que traicionar su lógica y de la manera en que llegan a donde llegan? Si, entonces, por eso yo creo que es una situación bien complicada. Porque, ¿cómo te van a juzgar? ¿Te va a juzgar el país? ¿Le interesará al republicano que lo juzgue el país o que lo interese en su, o que lo juzguen sus votantes? Por eso digo que no. Y además que cuando tú tienes el sartén por el mango, si ustedes me apuran, ninguno me ha apurado, pero supongamos que me están apurando. Yo siento de verdad que el problema del proceso anterior no fue no escuchar. El problema es que el texto era como el forro y lo que pasó dentro de la convención fue un circo. Estoy exagerándolo, pero para que se entienda. Pero ¿qué pensaban si... había un grupo que era minoritario y había un grupo que era mayoritario que pensaba más o menos igual? ¿Alguien pensó de verdad, en buena, y esto lo dije antes de que fuera la elección, alguien pensó de verdad, ahí volví, alguien pensó de verdad que podía ser de otra manera? Si nosotros estamos acá, somos cuatro, y tres pensamos casi igual, y hay uno que no, y tenemos que redactar algo, ¿cómo va a terminar eso? Como pensamos los tres, po.
Obvio, como piensa la mayoría.
Entonces, por eso digo que
pero
no es
necesario entregárselo a la cara al otro, yo creo que ese es el
¿por qué
tema?
No.
Ah, bueno, está bien, pero...
¿Por qué no? Porque la ciudadanía quiere un proceso normal, o sea, en
bueno,
masa.
Porque son, primero porque son políticos y porque somos seres humanos, pu. Si aquí la gente cree que las personas que están en política o en cargos de representación popular son casi como la madre Teresa Calcuta, pu.
No,
y
claro,
no es así, pu, no es cierto.
Pero deberían esforzar. Ah, no, mentira. Pero...
Oye, Felipe, yo creo que esto lo dilucidó bastante bien el propio José Antonio Kast el domingo en una entrevista en La Tercera, cuando le preguntan cómo van a escribir esta constitución o este borrador de texto, y dice, ¿pensando en los republicanos o pensando en Chile? Y él responde, no, esto se va a escribir pensando en Chile. Eso automáticamente deja fuera estos dichos que va a hacer las barras bravas de su propio partido. Entonces, aquí yo creo que, naturalmente, Silva se equivocó, él mismo lo reconoció con posterioridad, porque más creo que es innecesario decir cuestiones que son obvias. Si tenemos las mayorías suficientes para construir el gramo, ¿para qué lo decimos? lo sabemos. Entonces, yo creo que sí... La actitud del Partido Republicano desde que ganaron ha sido una muy buena demostración de unidad y querer hacer las cosas bien. Porque además que hoy día tienen una tremenda responsabilidad. Una cosa es ser oposición, pero otra cosa es tener el control de un organismo. Primera vez que ya tienen el control de algo. Y dado eso, tienen que ser capaces de poder dar un buen proceso, poder conducir un buen proceso que eventualmente termine en un buen resultado. Porque los chilenos, si es que este proceso termina mal, le van a entonces la responsabilidad a ellos, naturalmente, si ellos son los que en estos momentos van a conducir ese proceso. Por tanto, la tremenda responsabilidad, y ahí naturalmente que van a tener que tener puentes. Yo lo he conversado con varias personas de ello, y creo que lo que es fundamental es que puedan unir lo que fueron las fuerzas del rechazo nuevamente. A toda esa centroizquierda democrática, a todo ese centro, a esa derecha tradicional y por supuesto a ellos, y a partir de ello construir una buena propuesta de texto, no renunciando a los principales ideales que ellos defiendan, que fue finalmente por los cuales la ciudadanía votó por ellos, pero también entendiendo que hay ciertos temas donde se deben mantener la institucionalidad y también otros temas que quizás hay que mantenerlos por la estabilidad del país para poder generar esa amplia mayoría.
Claro, ahora, yo por eso digo, de verdad, o sea, ¿de verdad le pegaron un llamado, un coscorrón? ¿O de verdad, en conciencia, él encontró que lo que había dicho no era tan así? ¿O que se pasó tres pueblos? ¿En una de esas fue un bandit de realidad?
Yo creo.
No sé. Ahora, ¿qué irá a pasar con eso? No sabemos. ¿Qué irá a pasar desde el 7 de junio hasta noviembre? Tampoco sabemos, pero... Pero claro, lo que pasa es que Claudio dice un punto, pero ahí quedó otro punto ciego en tu lógica, que es bastante lógica, valga la redundancia, Claudio. Generar puentes, buscar acuerdos. ¿Y el votante republicano qué opinará al término del proceso? En una de esas, mayoritariamente el votante republicano, yo no lo sé porque no soy sociólogo, ni tampoco soy la Zulma ni la Yolanda Sultana, pero a lo mejor la mayoría de las personas que van a votar en el plebiscito de salida no quieren nada. Si por algo votaron por quienes no querían cambiar, pues. Entonces, ¿no será que si Republicanos genera puentes, finalmente se termine rechazando y no aprobando? Y no porque salga un mal texto, sino que porque los que se suponía que iban a defender la actual Constitución, estoy caricaturizando, pero para que se entienda, y que se privilegie la seguridad y que nos dediquemos a otra cosa, ¿qué tienen que andar buscando acuerdos con los otros gallos? A mí no me interesa, y se rechace. Por eso digo que no está fácil, no está fácil desde la lógica del proceso, porque a lo mejor para ellos lo es fácil, porque ellos lo tienen claro y no, eso es lo que estamos haciendo política ficción, digamos, no sé, no tengo idea.
Yo creo que era bien difícil, porque tienen que ver el justo medio entre esos dos temas, o sea, cómo dejar tranquilo a sus bases.
Claro, no pasarse...
Y ver si es que logran construir un buen texto que sea que una a todos los chilenos y que se sientan representados. Entonces, el desafío no es menor. Ahora, también el desafío lo va a tener la izquierda. Porque si la izquierda va a llegar con una actitud de no dialogar, de censurar, de vetar todo siendo minoría, y no querer colaborar con el proceso, también hay que endosarle la responsabilidad ahí naturalmente.
Karen, Laura.
Yo creo que no va a haber nunca una constitución o un texto, como dice Claudio, que una a todos los chilenos. Porque los chilenos no todos queremos lo mismo y hay cosas que se contraponen entre sí. Entonces, eso de esperar un texto que nos una a todos, yo creo que es bien poco probable. Y creo que sí, creo que Republicano tiene que ser fiel a sus bases. Por eso la gente, ellos fueron muy específicos y concretos de lo que representaban en este proceso. Por lo tanto, creo que ellos tienen que regirse por la campaña que hicieron. Y la gente que los votó, yo creo que los votó por eso. Si cambia un poco su discurso y llegan a hacer acuerdos y dejan pasar cosas que sus votantes no están de acuerdo, yo creo que les va a costar muy caro, y en este minuto ellos tienen una gran mayoría que no pueden desperdiciar.
¿Y ustedes están de acuerdo con este proyecto que busca que si se rechaza, hasta acá no más llegamos, y que si hay que hacer cambios, que se hagan en el Congreso, en fin?
Absolutamente, sí. Debería haber sucedido... Exacto. Después del 4 de septiembre.
Eso, yo creo que si se quiere volver a hacer una nueva constitución, que se haga otro plebiscito de si es que se quiere una nueva constitución o no. Porque yo creo que, uno, las personas cambian y por ende también cambian de opinión. Y dos, efectivamente las prioridades de Chile en este momento son otras. Y yo creo que eso igual influyó en que Republicano saliera representado ampliamente en este nuevo proceso. Y que eso en el partido que dijo que no quería una nueva constitución y ahora van a son mayoría redactándola. Como, yo creo que está bien que se proponga eso porque, bueno, ya hay muchos memes de que vamos a estar como 30 años metidos en esto y nunca nos va a gustar nada. Yo creo que esta es la oportunidad que tenemos, y si después se busca hacer otro proceso, que se plebiscite, si es que se quiere otro proceso o no. Porque ¿qué pasó? A mí me llama mucho la atención que mucha gente que no está contenta con quienes salieron electos en este proceso están diciendo, oh, pero es que esto es un gastadero de plata, pero es que no, es que sabéis que esta cuestión no nos gustó como quedó, no, al final todo va a ser en vano. Entonces, todo eso se debió haber conversado antes de que se hicieran se escogiera quiénes iban a representar, pero eso ya está hecho, entonces solo queda como seguir y no volver a cometer el mismo error, porque según yo es un error lo que se cometió.
¿Y no sería mejor, si se rechaza, hacer en ese mismo o posterior a eso, no sé, preguntarle a la gente?
¿Qué cosa?
Porque una cosa es que tú rechaces por segunda vez un texto en la eventualidad que eso pase, pues. Estamos haciendo política ficción, porque es que se está rechazando lo que se está proponiendo.
Claro.
Literal, digamos, no que no haya un cambio, solo que lo que me están presentando no me gusta. Entonces, ¿no será mejor ahí preguntar más que deducir? Estoy haciendo una pregunta, yo aquí no estoy haciendo juicios de valor, que preguntar o decir, como se rechaza por segunda vez, no hay más, no se va a volver a buscar un nuevo proceso constituyente o constitucional. O
sea, como en el plebiscito de diciembre, aprueba, rechaza, ¿quiere otra?
Claro. Que sea como doble.
No. Es que por eso corregí, no es el mismo momento. Si se llega a rechazar, preguntar posteriormente, ¿usted quiere efectivamente?
Eso digo yo, que es lo que corresponde.
Pero ahí, Felipe, yo creo que un tema importante, zanjar es que este acuerdo, porque se condicionó este nuevo proceso, establecen que en caso que gane la opción que está en contra, que sería el nuevo rechazo, se mantiene la constitución vigente. Y que por tanto yo agotaría ahí la discusión, creo que eso es lo mejor. Ya si es que estamos en un segundo proceso, nos hemos dado cuenta que la ciudadanía no busca una nueva constitución. Lo que la gente quiere es una buena constitución. Si hubiese querido una nueva constitución, hubiese aprobado la del 4 de septiembre, que la rechazó mayoritariamente. Y que demostró con eso es que quería apostar por una buena constitución. Y luego también se queda el discurso de la izquierda más extrema, que muchas veces dijo que esta constitución, la actual constitución, tenía problemas de legitimidad, que había instalado un modelo que había impedido el desarrollo de nuestro país, lo cual ha sido muy por el contrario. Y hoy día dicen, muy sueltos de cuerpo, mira, si esto no sale como nosotros creemos, vamos a rechazar esto y aquí quedamos con la actual constitución. Entonces, ahí ellos mismos se ganan su argumento. O sea, en un momento el problema de legitimidad y el problema de que había creado un modelo de desigualdades, según ellos, era la actual constitución, pero hoy día no tiene ningún problema mantener la misma. Por tanto, yo creo que es momento de poder dar certeza jurídica a la ciudadanía, certeza jurídica al inversionista, zanjar el debate constitucional, pero también teniendo en claro que sobre todo los sectores más extremos de izquierda no se van a cansar hasta que su modelo, que es el que ellos quieren, quede en una nueva constitución. Por tanto, si es que quienes defendemos y creemos en la idea de la libertad piensan que terminado este proceso, se apruebe o no se apruebe el texto que va a sacar de este proceso, se va a finiquitar el debate constitucional, está muy equivocado. La izquierda va a seguir insistiendo durante 10, 15, 20 años más, hasta que ellos puedan imponer sus ideas. Por tanto, el debate constitucional siempre va a estar en constante evolución, en constante debate, y ahí yo creo que es súper importante, que fue una pega que no se hizo por mucho tiempo, hacer populares las ideas que consagran nuestra actual legislación que ha permitido el desarrollo de nuestro país. Y eso, por mucho tiempo, no se hizo, no se defendió. La izquierda hizo un mal diagnóstico de los chilenos y dijo que el principal problema de Chile era el sistema que había establecido esta constitución. La gran mayoría circunstancial de ese momento se compró ese discurso, se compró ese mal diagnóstico, nos hicieron sumergirnos en este problema, que todavía no podemos salir, pero esperamos poder cerrar ese ciclo de la mejor manera en diciembre. No sé qué día serán las elecciones, pero creo que el 17 de diciembre, pero creo que a priori va a ser un buen resultado, porque vamos a tener una buena constitución nueva, o nos vamos a tener con una buena constitución que es la que tenemos.
Sí, ahí hay varios puntos, Claudio, pero primero, que en la última encuesta CADEM, que no se realza mucho, porque se realza la aprobación del gobierno, que yo, la verdad, como soy periodista, cuando todo el tiempo es lo mismo, no es noticia, digamos. La noticia sería que el presidente marcara 80 de aprobación o que marcara un 95 de desaprobación. Estoy llevando los extremos, pero bueno, es una opinión mía. Pero fíjate que el 65% de los encuestados, y hay que decir que la muestra de CADEM no es precisamente de izquierda, piensa que Chile necesita una nueva constitución. Por eso yo creo que más allá de lo que uno piensa legítimamente, yo creo que hay que preguntarle a la gente, más que decir...
No está dentro de sus prioridades. Si uno ve las prioridades de los chilenos en seguridad,
la misma que
seguridad, Claudio, salud,
pero educación. Está bien, está perfecto, pero el 65% que le pregunta piensa que Chile necesita una nueva constitución. Si estamos hablando de la constitución, de la constitución, ok. Por eso creo que más que cerrar de manera unilateral algo, es preguntarle a la gente, ¿usted quiere, si llegase a fracasar el 17 de diciembre, no sé, en marzo, en febrero, no tengo idea, no sé cuándo será la fecha ideal, habría que preguntarle al señor Tagle, porque no sé, que los plazos. Ya, supongamos que por segunda vez se rechaza, por cualquier razón, que pueden ser muchas las razones, puede ser una, no tengo idea. ¿Usted quiere hacer un nuevo proceso, o no sé cuál es la pregunta, no tendría que redactarla, pero y preguntarle a la gente, ¿por qué? Y que la gente diga, ¿sabes qué? Mayoritariamente no quiere, listo, acabó el tema. Pero así como tomar la decisión de si quiere o no quiere, yo creo que es mejor preguntar. A esta altura, una pregunta más, una pregunta menos, digo yo. No sé, a lo mejor, bueno, ustedes piensan distinto, pero bueno, vamos a ver qué pasa, porque en una
no,
de esas
yo se aprueba esto. ¿Eh?
No, está
yo
bien.
Creo que, pero yo creo que cualquier proceso aprueba, debe ir, no sé. Cualquier proceso debe ir sí o sí con un plebiscito de entrada, que se consulte si la ciudadanía quiere o no quiere comenzar un nuevo proceso. Y como dice, bueno, Claudio decía de que está como de más ponerle fecha, o sea, término a este proceso, porque Es como claro que si se rechaza se queda con la constitución que tenemos, pero el anterior también era claro. El anterior también era claro que si se rechazaba quedaba la constitución que tenemos y aún así se comenzó un nuevo proceso. Entonces yo creo que no está de más como poner esas condiciones y decir...
¿Esa condición, Karen, qué se diferenciaría con la anterior?
¿Cómo?
La condición que tú señalas ahora, ¿en qué se diferenciaría con la anterior, por ejemplo?
Con que cualquier proceso nuevo se haga con un plebiscito de entrada, que no fue lo que sucedió con este proceso, porque se rechazó el 4 de septiembre, ¿cierto? ¿Y cuál era? El artículo 142 decía que quedábamos con la constitución actual. ¿Y qué pasó?
Claro, se comenzó un nuevo proceso, por eso. Y acá también se podría hacer otra modificación legal posterior, puede ser eternamente, por eso yo creo que es importante.
Sí, pero hay una diferencia, perdón, pero hay una diferencia, en este proceso quedó abierto, en el pasado, y en el pasado... Acuérdense que, y eso está medido, si no hubiesen habido apellidos, gana el apruebo. Rechazar para, y el apruebo dijo, nos mataron el punto, aprobar para. Un compromiso por parte de la clase política, y por eso es que ahí Republicanos siempre dijo no, claro, por una cosa de, voy a ocupar una palabra que es poco habitual en política, pero una cosa de honestidad política. Si yo no quiero cambiar esto, y gana la opción que a mí me gusta, o sea que es que no cambie, hasta acá nomás llegamos. ¿Se acuerdan eso, no? El famoso ¿sí? artículo 142, creo que. Bueno, en el caso de ahora no, y por eso es que se está haciendo esta reforma. No sé en qué va a quedar eso, no tengo idea. Quedó abierto.
Ahora, el espíritu, Felipe, de las conversaciones que sí, cuando se hizo el seguimiento de este proceso o de estas negociaciones, era efectivamente... que en caso que esto sea rechazado nuevamente se mantenga la actual constitución. Es el espíritu de la conversación. Ahora, efectivamente, si es que esto se puede zanjar de mejor forma es lo ideal, para poder cerrar el capítulo y poder terminar de buena forma todo esto que no ha llevado por tanto tiempo y con tanta incertidumbre jurídica a todos los chilenos.
Oye, Felipe, pero con respecto a lo que tú dices que era como rechazar con apellido, yo me acuerdo en varias ocasiones que la ministra Camila Vallejo salía a decir que no había ninguna tercera opción, era aprobar o rechazar y punto. Que nadie los engañara, que los ciudadanos estuvieran claros que eran dos alternativas, aprobar o rechazar.
Pero cuando,
y se gastaron hartas lucas en ese mensaje.
Por supuesto, pero eso lo dijo varias veces, absolutamente, y no solo lo dijo ella, pero eso lo dijo... Eso lo dijo antes que el rechazo le empezara a ganar por paliza en la encuesta.
Obvio. Por supuesto.
Claro. No, obvio, hay que entender que obvio, el rechazar sí. para.
Y después que hizo la prueba, le copió la misma idea. Po.
Tal cual.
Aprobamos,
es que todo eso se hizo con encuesta en mano en su momento. Sí. Y a partir de eso se fueron generando los eslóganes necesarios para poder consolidar mayoría. Entonces, cuando la encuesta señalaba que el rechazar por sí solo no era capaz de ganar, hubo que crear un rechazar para reformar, un rechazar para seguir avanzando, un rechazar por amor a Chile, qué sé yo. Entonces, la prueba también hizo lo mismo. Entonces, fue una estrategia electoral.
Claro, por eso es que yo insisto que más que escuchar lo que digan los políticos, es preguntarle a la gente. Pero bueno, tiene uno también para andar como la Laura acá, nosotros. Pero Laura, ¿tú cuándo cumples 18 años, Laura? ¿Cuándo cumples 18, Laura?
Yo cumplo el 1 de septiembre. ¿Me quedan?
El 1 de septiembre. Ah, o sea, ¿va a poder votar para el plebiscito de salida?
Sí, exacto. Por eso estoy emocionada.
Estás emocionada. Te noto emocionada. Te noto.
Sí, tengo muchas ganas. Todavía no sé lo que voy a votar.
Te noto emocionadísima. Te noto muy emocionada.
Espero votar toda la vida y ahora voy a votar. Así que.
Muy bien, Laurita.
Oye, voy a hacer una pregunta que hice ayer, estoy muy original para las preguntas.
Wow.
¿En qué creen ustedes que va a terminar esto? Porque, bueno, igual lo anticipamos ayer y de la Asociación de ISAPRE dijeron en septiembre que si se aprobaba la ley corta hasta ahí no más llegaban. Bueno, si quieren dar su opinión, denla, pero ¿qué creen ustedes que puede pasar con las ISAPRE a propósito de la ley corta? ¿Y qué tanto puede avanzar este proyecto Rincón Walker Galilea Chaguán Macaya, que se presentó el año pasado y que de alguna manera busca hacer un cambio en el tema constitucional, una reforma constitucional, y de alguna manera aminorar los efectos y darle un poquito de agüita a la ISAPRE, básicamente, para no enredar el punto? ¿Qué opinan ustedes al respecto y cómo visualizan que puede terminar toda esta historia?
Sí, lo digo. Oye, por yo favor. Creo primero, Felipe, que... A ver, el gobierno tuvo 6 meses desde que se dio a conocer este fallo para poder presentar una ley corta que se denomina materia de salud para poder solucionar este tema. Y aquí lo que hay que entender es que, en definitiva, el gobierno llegó tarde, pero llegó mal además. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace esta ley corta ISAPRE? En definitiva, lo que viene a hacer viene a decir que las ISAPRES van a tener que pagar con las ganancias que se utilicen, la deuda que generó esta resolución de la Corte Suprema, que además es bien cuestionable, porque no solamente esta resolución de la Corte Suprema es a favor de quienes requirieron, sino que la hace extensiva a todos los afiliados a la ISAPRES, por tanto bastante grande, y lo que viene a pasar acá en definitiva es que el gobierno llegó tarde, y en segundo lugar, yo creo que el gobierno lo hizo a propósito, con la intención de dejar caer el sistema, porque ¿qué es lo que consolida esta ley corta? Es que se pueda pagar esta deuda que se estima que son 1.400 millones de dólares. O sea, es una cifra inimaginable. Se sacó el cálculo que esta cifra significa 100 años de utilidades de las ISAPRES, de ganancias ISAPRES. O sea, en definitiva, lo que hace el gobierno de esta ley corta es colocar un zapato de plomo a la ISAPRES y decir, mira, yo te quise ayudar, pero en definitiva esto es imposible porque nadie está obligado a lo imposible, o sea, imposible poder costear esa cantidad. Por tanto, yo creo que acá el gobierno está actuando de mala fe con esta ley corta, porque lo que está haciendo es no dándole la posibilidad a que siga existiendo un sistema privado de salud. Ellos dicen que no se opone a un sistema privado de salud, pero que tampoco van a estar salvando la ISAPRE. Pero aquí no se trata de salvar la ISAPRE. Aquí lo que se debe tratar es salvar la libertad de elección de las personas en materia de salud. Hay un ejemplo súper claro también del rol que han cumplido las prestadoras privadas de salud, por ejemplo, en la pandemia. Y en la pandemia, ¿qué nos permitió? Que gracias a este sistema integrado de salud que había público-privado, o sea, va a decir los hospitales y las clínicas, que a ningún chileno le faltara ninguna cama. Y fue un ejemplo en todo el mundo y en Latinoamérica especialmente. Por tanto, hoy día hay un sistema que ha dado beneficios, que son las ISAPRES, pero que en este momento el gobierno no toma de buena forma. Por tanto, yo creo que el proyecto que se está legislando con los senadores Rincón, Walker y Cian en el Congreso, va en la línea correcta de poder establecer ciertos márgenes de poder reducir la aplicabilidad del fallo de la Corte Suprema de tal forma que no signifique el quiebre de la ISAPRES, por tanto, un verdadero colapso del sistema privado, que toda la salud privada se tenga que ir a la salud pública colapsando y a la salud pública y generando un tremendo caos en nuestro país. Por tanto, yo creo que ese proyecto va en la línea correcta y el gobierno pone un chaleco plomo para que se pueda hundir con más fuerza la ISAPRES. Yo le diría al gobierno que sean responsables y que digan de verdad y de frente si quieren que la ISAPRES termine, pero que no coloquen estos proyectos de ley que en definitiva no ayudan en nada al problema.
Pero podrán entrar nuevos actores. La ley corta en rigor, esto yo lo reporté harto, en rigor la ley corta lo que busca es al revés, es darle tiempo a la ISAPRES para que puedan negociar de manera personal, digamos, y buscar acuerdos en plata. Debo 100, ya, pues rájate con 15 y ahí vamos viendo, para hacerlo un buen chileno, digamos. Entonces, yo no sé exactamente, Claudio, si es que efectivamente lo que se ve es lo que finalmente se busca y que puede pasar, no sé. Está bien, tu opinión es legítima. Sí. Karen, ¿tú qué ves?
La ISAPRES sí, me han dicho que pueden, o sea, si es que esto se aplica, en septiembre dejan de seguir funcionando.
Sí, no.
Y ante esa eventualidad, que es real, o sea, los inversionistas pueden retirar sus aportes en esas sociedades, pueden quebrar, y luego te dicen, pueden llegar nuevos actores, porque el mercado puede seguir funcionando, y efectivamente pueden llegar nuevos actores. Pero la pregunta es, dada esa coyuntura, ¿qué inversor o no va a querer invertir, va a haber redundancia en nuestro país, dada esa incertidumbre que puede generar esto? Y eso naturalmente va a colapsar, va a ser un colapso gigantesco en el sistema que ya lo están viviendo los usuarios. O sea, hay muchas personas que están alegando, sí, que no le están pagando la licencia, que tienen que llegar a la clínica, pagar el fondo completo, y después tienen que ir al SAPRE para que se lo reembolse. Entonces, ya hay un descalabro en el sistema producto de esta coyuntura que está pasando. Imagínate qué pasaría si es que esta cuestión se aplicara.
Pero el mea culpa, ¿dónde está la ISAPRE?
No tiene que existir, sin duda alguna.
O sea, perdón, y esto de hace décadas que le están diciendo, señores, ustedes están cobrando indebidamente, señores, el reajuste está indexado al IPC y ustedes por sobre eso, y no hubo caso. Entonces, por lo menos, ahora, yo sé que esta es la ley del más fuerte, y como, ¿y qué tanto? Y están en esa en la ISAPRE, pero en algún minuto, chuta, hagan un mea culpa, digo yo, ¿no, Karen?
Yo creo que el ataque por irresponsabilidad es finalmente de quien sea, porque la ISAPRE tuvieron este mal uso, digamos, malos cobros. Tampoco, ¿qué pasa con las fiscalizaciones? O sea, ¿qué pasa con que nadie se anticipó a esta situación? Y los que somos beneficiarios de FONASA sufrimos lo que es el colapso en la salud, lo que es el mal servicio constantemente, y y lamentablemente esto genera un caos mayor, o sea, mejor ni pensar en enfermarse. Es lo más terrible, finalmente la gente está preocupada de qué va a suceder porque los directos afectados vamos a ser los ciudadanos. Entonces los cotizantes de ISAPRE, los que están actualmente con sus tratamientos activos, ¿cierto? Probablemente, o sea, claramente en el sistema público no van a tener sus tratamientos. Y es un estrés y un mal panorama que realmente preocupa. Entonces, no sé, nosotros vemos, por ejemplo, el otro día vi el documental de la Claudia Conserva, por ejemplo, que...
Brava.
Brava, muy bueno, muy emotivo, muy... muy real, pero es inevitable pensar qué me sucedería a mí si yo no tengo la posibilidad de estar en el sistema privado, por ejemplo. O sea, cero posibilidad de tener, no sé, una buena atención, por ejemplo, en el sistema público. ¿Qué va a pasar con todos los cotizantes de ISAPRE si vienen al sistema FONASA? Entonces, realmente es un caos, es una preocupación constante para los ciudadanos y lamentablemente no tenemos culpa en esto y vamos a ser los directos afectados. Entonces, eso... No sé cómo se soluciona el tema, Felipe, no tengo idea. Si la ley corta será la solución, si este proyecto que está encabezado por los senadores será una buena solución, no lo sé, pero sí sé que los más afectados seremos nosotros.
Sí, ahora, en un punto, Karen, yo estoy súper de acuerdo contigo, pero de lo de mi amiga Claudia, pero hay un matiz en lo que tú dices. La Claudia tiene la posibilidad de poder tratarse, no porque esté en un ISAPRE, tiene la posibilidad de poder tratarse porque tiene un buen seguro.
Sí, o sea, finalmente es la salud privada, pero si la ISAPRE desaparece. Sí,
pero si tú estás en FONASA y tienes un buen seguro. Ojo,
pero yo estoy en FONASA y tengo un seguro, pero si las condiciones que cambian, el seguro te va a decir, a lo mejor te va a decir, usted sigue teniendo seguro, pero yo no le puedo cobrar esto.
No, está bien, pero el seguro...
Las condiciones van a cambiar, entonces finalmente el seguro, ¿qué va a hacer? Y tampoco sabemos si las compañías de seguro van a resistir eso.
Las compañías de seguro resisten, lo que pasa es que, por lo menos el caso de ella y de muchas personas que tienen enfermedades catastróficas, tiene que pasar mucho tiempo más para que te vuelvan a cubrir algo. Eso es otro tema, pero en el caso de mi amiga, lo que la está salvando, digamos, desde el punto de vista del tratamiento y todo, no es que esté en la ISAPRE o que esté en FONASA o no, es el seguro asociado. Y eso también tiene un costo, yo no estoy diciendo que sea gratis, pero sí, para aclararlo, digamos, para aclarar el punto específico del
sí,
caso.
Sí, yo no voy a que ellas, cuáles son sus condiciones. Yo digo, la realidad de ella, llevarla a mi realidad, ¿cachai? Que la gente ve que finalmente cómo yo me enfrentaría a esa situación. Yo mi hija la tuve hospitalizada en un hospital en enero de este año y la situación es muy, muy compleja. Entonces, lamentablemente, uno cada vez que se ve enfrentado a una enfermedad o algún problema de salud, lo sufre. Uy. Dice, es que ya soy capaz de, no sé, vender todo, quedar endeudado, pero que mi hija pueda tener un servicio un poco mejor a lo que da el sistema público.
¿Y está bien tu hija, Karen?
Ahora está llorando de nuevo, pero gracias a Dios mi hija
lo que es un buen síntoma, digamos, que está llorando
sí,
de nuevo.
Sí, buenos pulmones porque era enfermedad respiratoria, así que...
Ya, excelente, muy bien. Ya, excelente, buena noticia. Ya, Laura.
¿Sabes qué me preocupa a mí? El derecho a la salud de las personas. A mí me llama mucho la atención que... siempre se habla de que no pasen a llevar nuestros derechos, que nuestros derechos son más importantes, que queremos una sociedad más justa. Y si realmente ocurre este colapso con el tema de la ISAPRE y colapso también FONASA, o sea, vamos a ver el derecho a la salud muy vulnerado en nuestro país. Entonces, y eso ya va a dejar de ser problema solo de las entidades privadas que están endeudadas, sino que va a pasar a ser un problema del cual el Estado va a tener que hacerse cargo. O sea, si ya hoy en día el sistema público tiene las falencias que todos conocemos, o sea, el día en el que nos toque a todos atendernos ahí, si es que ocurre este colapso, o sea, va a ser un caos, pero que ya no solo nos va a afectar, y ya yo creo que eso puede terminar socialmente peor de cómo ya estamos, porque ya tenemos problemas económicos, tenemos problemas con la gente que el sueldo mínimo, que la delincuencia, crisis de seguridad, que hay sequía, que el calentamiento global, y más encima vamos a tener crisis en términos de salud, en términos de derechos de salud. Entonces yo creo que se habla poco para la importancia que tiene.
Es muy importante, es cierto. Bueno, Karen Farías, una madre ahí siempre presente con sus niños, Lauro Valle, don Claudio Salinas, como siempre un agrado, un abrazo. Esto fue Carta Ciudadana, nos reencontramos mañana jueves. Que lo pasen muy bien, que tengan una excelente jornada y gusto de verlas y de verte, Claudio. Que estén muy bien. Chau, chau.